Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta. ¿Qué tal, amigos del Sin Corbatas, el podcast de Sonora? Bienvenidos a esta emisión especial que tenemos. Como cada semana, llegamos a ustedes llevando la información que nosotros nos encargamos de medio analizar para ustedes, y hay muchos temas que nos están captando nuestra atención, y quiero aprovechar primeramente la oportunidad de dar la bienvenida a este podcast a Daniel Barrera. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más ya en este el podcast número 31. Este día es 18 de septiembre de 2012, después de del grito de independencia. Pues estamos aquí ya para grabar un podcast más, el número 31, y cada vez más cerquita de cumplir un año de Sin Corbatas, el podcast de Sonora. Y aprovecho para saludar también esta tarde a nuestro amigo y compañero Humberto Morales. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, amigos, buenas tardes. Hola, Alberto. Hola, Daniel. Extrañando aquí a Carlos, ¿no? Que está muy ocupado, muchas múltiples ocupaciones. Pero la información tiene que seguir, él nos acompaña de alguna forma porque nos da tips, nos da temas, nos da cosas de qué hablar. Y ¿qué tal si le empezamos a dar, no?
Oye, claro, no, sí. Pues precisamente es la información lo que tiene a Carlos el patrullero ahorita, pues tecleando toda ese... Sí, lo vamos a extrañar este programa, porque estoy seguro que tiene mucho que decirnos. Esperemos que el próximo podcast esté con nosotros. ¿Y qué te parece, Humberto, si nos vamos pues directamente al lamentable suceso, a ese homicidio donde el diputado electo sufre un atentado brutal que enlutece el panorama social y político de Sonora? Nos referimos obviamente al atentado ocurrido allá en Ciudad Obregón, fue el atentado, ¿no?
Sí, allá mismo en su casa.
En su casa, ¿no? Y ese, pues es muy lamentable, ahora que estábamos viendo la toma de protesta de los diputados, pues sí se sintió ese luto por el diputado electo Castro Luque, que realmente impactó y sigue impactando. Y todo lo que se desencadenó. ¿Qué nos puedes decir, Humberto, para ampliar esta información?
Bueno, pues como muchos lo comentamos, muchos nos quedamos en shock el pasado día viernes, por la noche, ya medianoche, en donde el Twitter se vuelve con mucho movimiento, muchos comentarios, y de repente empieza a circular una nota de que había sido baleado fuera de su casa el diputado electo de Ciudad Obregón, Eduardo Castro Luque, una persona a la que en esos momentos muchos no lo creíamos, muchos de sus amigos, muchos de la gente del PRI ligada a la campaña, ligado a la gente de Obregón, empezaba a transmitir la noticia, empezaba a cundir el shock en toda la gente, porque pues no estamos acostumbrados a una situación como esta, en la que un sobre todo un político, porque pues de repente Obregón se ha vuelto un lugar donde los crímenes violentos han ido en aumento, pero también hablar de un diputado electo nos causaba pues mucho impacto, y siendo acribillado frente a su casa,
frente a su familia, frente a su esposa. Creo, Humberto, que algo de lo que también impresiona mucho es el hecho de que, pues, toda vida es lamentable perderla, pero bueno, es una figura pública, es un político, es un representante de una parte de nuestra sociedad, y aparte, lo que impresiona y deja consternada también a gran parte de la bancada priista y bueno, de todos los políticos, es que a 2 días de tomar protesta, acaban con su vida. Es una ejecución lamentable. Desde aquí, pues desde ese espacio, nosotros nos unimos a la exigencia de justicia y esperemos que se aclare esta situación, que se dé con los responsables y que se lleven ante la justicia. Es un hecho que viene a enrarecer el ambiente político de por sí ya muy, muy turbio en las últimas semanas, Y bueno, otra de las cosas que llegan a hacer este crimen algo que enrarece mucho el ambiente es el hecho de que Castro Luque era uno de los activistas en contra de la obra del no al novillo, del novillo, ¿no? El acueducto de Independencia. Era una de las personas, incluso fue uno de los temas y batutas y banderas de su campaña, ¿no? Su campaña la basó en la defensa del novillo, ¿no?
Así es, en parte de lo que fue su inicio de campaña, el cierre y posteriormente, el mismo día que fue arteramente acribillado, pues él había hecho un pronunciamiento serio ante empresarios aquí mismo en Hermosillo de que el primero que había que hacer era respetar la legalidad, el marco de legalidad del problema del acueducto Independencia. Sin embargo, creo que lo que ha citado por muchos de las personas que tienen voz en esto, los presidentes de los partidos, el mismo gobernador, el ex procurador, compañeros de él, de la bancada y del PRI como partido político, se basan en despolitizar este asunto y llegar hasta la última consecuencia. Se han abierto varias líneas de investigación, se ha citado a algunos de los personajes más cercanos a él, sobre todo en primera instancia quien fue su suplente en la campaña política, después creo que en estos días al presidente del PRI en Cajeme.
Su esposa también, ¿no? A su esposa. Sí. Es que eso es lo que comentaba con un abogado criminalista, las líneas de investigación principales por default siempre se va por la cadena de intereses, ¿no? O sea, la esposa, sus allegados laborales, políticos, todo eso se tiene que llamar. No es que se esté evidenciando o mandando un mensaje de que sí o que se esté dando por hecho que tengan una relación con este crimen, pero las líneas de investigación siempre se basan en las personas más allegadas y es parte de todos los procesos, ¿no? Criminales, es parte de ello. Por ahí se estuvo manejando en redes sociales que ya prácticamente estaban echándole la culpa a su suplente, ¿no? Sí, pero es algo que es lamentable también porque se está politizando y se está queriendo cargar la balanza hacia un lado o hacia otro, cuando aquí nadie es juez ni fiscal como para decir, y aparte es muy prematuro, ¿no? Apenas el proceso está iniciando. Y no estamos en condiciones ni sociales ni políticas como para estar haciendo este tipo de declaraciones tan irresponsables, ¿no? Mira. Háblese de cualquier personaje que la haga, ya sea político, ya sea como individuo, un ciudadano más, ¿no?
En redes sociales se está manejando la solicitud, se está pidiendo que todas las líneas de investigación que deban ser, como tú lo mencionas, en una investigación recaen todos y cada uno de los aspectos. Entonces el gobierno del estado también es una línea de investigación, lo debe de ser, una línea de investigación que debe de estar abierta, el procurador lo sabe y debe de manejarse, por supuesto que debe de hacerse. También reportan que López Dóriga busca al gobernador Padres Elías para hablar sobre el homicidio de Eduardo Castro Luque y que se lo están reportando ocupado. Quién sabe qué tanto de cierto haya en esto, pero sí yo creo que es importante el hablar, ¿no? Ya como lo dijo el gobernador en una declaración de que no se debe de especular porque todavía metería más ruido a esto.
Tengo entendido, ¿no, Alberto, que este mediodía estuvo con él o con Cárdenas haciendo una declaración en vivo? Con Pepe Cárdenas estuvo.
Pepe Cárdenas fue cuando le dijo que no deben de especular, que deben de dejar que la Procuraduría haga su trabajo, ¿no? Ese fue lo más relevante.
Creo que es el clamor de todos los ciudadanos sonorenses en este momento de que se esclarezca, que se investigue, que se hallen los responsables. Y preferentemente lo que todos desearíamos, que no vuelva a suceder un acto tan horrible de un personaje político o de un sonorense cualquiera en el que las balas corten lo que es su trayectoria de vida, su trayectoria política, su vida familiar, sus planes, sus ideales. Y obviamente necesitamos y queremos un Sonora sin violencia de cualquier índole, ¿no? Queremos un Estado progresista, queremos un Estado que busque la modernidad, que busque la estabilidad social, siempre basado en la seguridad de nosotros los sonorenses. ¿Cómo ves, Daniel?
Pues mira, ya que me mencionas de esa manera, yo creo que cabría aquí, y bueno, no dejando atrás el la exigencia de justicia ante este homicidio. Pero cabría, ante este mensaje positivo que está dando Humberto, hablar de lo que viene ahora con la legislatura número 60 para el estado de Sonora. Yo creo que va a ser un parteaguas muy importante, muy interesante, el hecho de que no ha habido o no hay yo creo una reseña o algún antecedente de una legislatura como la pasada, ¿no? Que nos dejó mucho a deber a todos los sonorenses, en la que se pasaron con un estire y afloje la mayor parte del tiempo, y donde duramos 8 meses del año sin presupuesto aprobado para el estado de Sonora, y donde fueron contados los casos de las personas que dentro de lo poco que se trabajó en el Congreso, pues que destacaron, ¿no? Como el caso del diputado, exdiputado ahora David Galván, y Cristópulos también del PRI, pero bueno, vamos a ver, ahora viene una nueva legislatura, y esperemos que sea un contraste con la en cuanto a lo que a resultados, ¿sí? La legislatura anterior.
Es muy fácil esperar cosas buenas. Nosotros en muchos podcasts hemos comentado el tema de resultados en la legislatura que acaba de terminar. Sin embargo, va a ser muy complicado querer comparar la legislatura actual con la que tuvimos, que en nuestro pensamiento, o en mi pensamiento muy particular, tuvo resultados bastante pobres, sobre todo dañado básicamente o últimamente por la cuestión de la no aprobación del presupuesto, pero también el reto para Javier Neblina como coordinador de los diputados del PAN, como para Samuel Moreno de la parte del PRI, Vernon Pérez y a su parte la gente de Nueva Alianza y la gente del PRD. Creo que esta legislatura que empieza como no ha empezado ninguna otra, solamente con 32 de sus 33 diputados, hay muchos retos. Creo que el mensaje ahí es de trabajo, de acuerdos, de que se superen las diferencias políticas en bien de los sonorenses y de lo que estamos comentando ahorita, ¿no? De un Sonora progresista, moderno, fuerte en lo económico, y de que los beneficios se vean y se sientan en el bolsillo de las gentes, en la vida de las personas. Ese es el reto para mí, y sobre todo de que se les olvide la parte en la que si no había acuerdos era más fácil romper el quórum y salirse de las sesiones.
Sí, ese tipo de vicios, tío, creo que tienen que desaparecer. Creo que tienen que entender todos nuestros representantes y legisladores que están ahí para lograr acuerdos, para ponerse de acuerdo, ese es su trabajo principal, y no están ahí para jalar agua al molino de cada partido, ¿no? De cada color.
O para su propio molino, que sería peor,
¿no? Eso es peor, pero pues igual sabemos que se da. Entonces, yo creo que tienen la oportunidad, la tremenda y gran oportunidad de marcar la pauta y la diferencia, y en una recta final de un gobierno estatal, creo que pues cabría bien que dejaran un mejor sabor de boca, ¿no? Y que se vieran los resultados y que se vieran los acuerdos, y que lleguen y permeen en el pueblo, ¿no? En la comunidad sonorense.
Mira, lo importante, yo creo que ya está instalada, ya tenemos una legislatura instalada, ya están los diputados trabajando arduamente, ojalá que no se vayan a hernear. Y si quisiera yo, pues a todos los que nos escuchan, que nosotros no perdamos la memoria de lo que ellos están haciendo ahí. Ellos son representantes, tú lo dijiste ahorita, Daniel, son representantes del pueblo, son representantes de cada uno de los ciudadanos que hayamos o no depositado nuestra confianza con el voto en ellos. Ahorita se deben de convertir en representantes de todos. Y eso es lo que esperamos, que trabajen en conjunto, y si no, así como lo dicen en su toma de protesta, pues que lo podamos demandar de forma tal de que realmente tengamos un Congreso que funcione, y si no, señalarlo, y señalarlo fuertemente. Ya, yo creo que esa va a ser la diferencia. Hasta que no hagamos algo nosotros para exigir que trabajen por el pueblo y para el pueblo, entonces nada va a pasar y van a seguir los mismos vicios.
Esperemos que haya más compromiso los diputados entrantes, porque creo que en la última legislatura, en la que muchos de ellos, una tercera parte, cuando menos, según me trae la memoria, una parte de ellos dejaron tirado el último ejercicio, cobrando su quincena y siendo candidatos a puestos de elección popular, locales unos, federales otros, municipales otros tantos, ¿no? Y hablando de gente que también estrena silla, pues tenemos a 71 municipios, 71 presidentes municipales.
70 porque el de fronteras...
No, ya hay un suplente, ¿no?
O sea, sí, pero están en la terna apenas para elegir el Congreso lo va a elegir.
Sí, hay un proceso que marca la legislación estatal en el que el Congreso...
Bueno, esa es la primera chamba que tiene el Congreso ahorita.
Pues tienen muchas pendientes entre los nombramientos de los consejeros del Instituto de Transparencia Informativa, etcétera, etcétera. El resolver el asunto de fronteras.
Tienen 8 días para hacerlo.
Pues en 8 días yo creo que tendremos acuerdos. Vamos a ver en qué forma, en un asunto delicado como es el caso de fronteras, pueden ponerse de acuerdo ellos. Y donde la cuestión más común, el denominador común de todos los municipios entrantes, es que no hay lana, ¿no?
Es el quejido o berrido, como quieran llamarle, Nogales, generalizado.
Nogales sin dinero, desde hace 2 meses, sin dinero.
Todos están igual.
No, pero graves Guaymas.
Sin dinero para echarle a las patrullas.
Nada, o sea, ni siquiera eso. Guaymas, que Nogales y Guaymas son de los más graves.
Cajeme.
Los grandes, curiosamente, porque fíjate que los pueblos, los municipios más chicos... Todavía dicen, aguanto hasta diciembre, aguanto hasta... Uh-huh. El gobernador lo dijo hace un mes aproximadamente que obviamente iba a estar el gobierno muy atento de cómo apoyar a sus municipios para que salieran del paso. Pero ahora con las fiestas patrias fue un endeudamiento total de todos lados, porque ni siquiera para echar gasolina las patrullas tenían.
Así es, el caso de Guaymas, el caso de Peñasco, son de los más críticos, Nogales entre ellos, y también las declaraciones de hoy mismo de Rogelio Díaz Brown, el presidente municipal, ya en funciones de KGM.
Unas finanzas, ahí está hizo la declaración, ahora salió la nota.
Sí, ¿no? Hoy mismo comenta que las finanzas están mal, pues no, a simple vista las finanzas están mal, en un proceso de entrega y recepción en las que ellos ya deben de tener analizado bien a bien todos los conceptos que integran este proceso administrativo de entrega y recepción del ayuntamiento, en el que la tesorería es uno de los puntos principales. Otto Clausen dice que comentaba ayer que iniciaba con una auditoría en forma la tesorería municipal. Entonces, digo, también creo que se pierde mucho el tiempo en buscar errores en la administración anterior, porque el reto debe ser dar respuesta a los compromisos que asumieron en campaña, pero también no podemos dejar de pensar que la gente que se sirvió con la cuchara grande en su administración tiene que ser sujeto de una auditoría, de un proceso administrativo, en caso de que resulten observaciones, desvíos y lo que siga, ¿no?
Sí, la verdad, yo creo que va a ser un reto muy, muy fuerte, muy grande para todos los municipios en Sonora, que se la van a ver muy, muy negras, ¿eh? La verdad, vienen, sobre todo cuando entra una nueva administración, son los primeros 3, 4, 5 meses, son terribles. Son terribles porque no hay, ya no hay prediales, ya no, ¿qué cobras? Pues, ¿de dónde obtienes? Podemos ver una policía más, que se ensañe más con la población, pero no en aplicación de multas.
Pero también hubo problemas como en Plutarco Elías Calles, donde la policía municipal se atrincheró por fuera el edificio de Cabildo, el edificio del municipio, y estaban en huelga de hambre porque les debían como 10 quincenas, ¿no? Y no había capacidad para pagarles lo que era su nómina.
Sí, la nómina, y en algunos casos era así tan grave, y otros les debían 3, otros les debían 2, o sea, fueron pagando a discreción, ¿no? Y eso es grave, la verdad. Y
grave muy, también muy grave. Los resultados de las cuentas públicas en cerca de 13 municipios del estado, la mayoría de ellos municipios pequeños, en los que el auditor mayor, el contador Pablos, reprueba el ejercicio de gestión de estos municipios. Algunos los aprueban con salvedades y otros tantos salen limpios, con observaciones sí, pero sin salvedades importantes de la revisión de su gestión. Creo que los retos son muy grandes en algunos municipios, sobre todo los 6, 7 más grandes del estado, y claro que los retos que vienen para la capital del estado son muchos, son muy fuertes.
Precisamente, fíjate, el día de hoy, Alejandro López Caballero, nuestro nuevo alcalde, la primera institución que visita ya como alcalde de Hermosillo es a la Policía Municipal de Hermosillo. Lo que hablábamos nosotros, pues, que la policía, que fue el coco de Javier Gándara, pues hoy hace su primer visita oficial Alejandro López Caballero.
¿Pero qué dice, Daniel? Eso está
interesante. Ah, bueno, es que el mensaje es, ¿sí?, que la primera institución a la que visita es esta. ¿Y por qué? Porque es de prioridad, o sea, es de bastante prioridad para todos, ¿no? Incluso para su gobierno, o sea, ese es el mensaje que da. Y prometió volver, creo, en menos de 7 días, 8 días. ¿Para qué? Para empezar a agarrar las riendas de esto, ¿no?
En puntosonora.com está la nota y dice: véanme como uno de ustedes, un amigo, un compañero. Qué bonito.
Mira, fíjense que pudiendo ser críticos en este sentido, yo, así como ahorita mencionas que él fue a Seguridad Pública a atender directamente y en las primeras 72 horas de su mandato, también lo hizo con las vialidades, donde él acepta que uno de sus principales retos es hacer algo para batir el mal estado en el que se encuentran la mayor parte de las vialidades en Hermosillo. Y a lo mejor no nos dice cómo, pues, pero al menos
hace evidente, y creo que fue de sus primeras declaraciones de Alejandro López Caballero, que encuentra o recibe un Hermosillo con las calles hechas pedazos. Fue de las primeras declaraciones que yo vi en medios, ¿no?
Sí, es interesante que él lo vea así, porque lo vimos en el podcast pasado, que tratando de hacer un poquito de autocrítica en el informe de gestión del tercer año de Javier Gándara, hacíamos ese señalamiento, pues, ¿por qué no podíamos ser o no podía ser el municipio saliente autocrítico y decir qué hacía falta o en qué parte, en qué rubro no estaba bien? Y creo que el entrante sí hace pinta su raya y dice: hey, momento, yo no estoy recibiendo el Hermosillo que nos están diciendo en un informe, ¿no? Yo estoy recibiendo un Hermosillo con muchas carencias en vialidades, con muchos problemas en policía municipal.
Yo creo
que el siguiente pronunciamiento deberá ser en la cuestión de la deuda pública del Ayuntamiento Hermosillo, que también le dejan a él porque Javier Gándara la recibió con recursos y hoy nos deja una deuda importante, ¿no?
Claro, yo me voy a atrever aquí a hacer una apreciación, digamos, una recomendación al gobierno de Alejandro López Caballero. Hemos tenido bastantes administraciones en esta ciudad de Hermosillo y lo hemos vivido, los que tenemos aquí viviendo toda nuestra vida, hemos visto cómo las calles cada año y cada 2 años, cada 5 años, o sea, cada ciertos ciclos se vuelven a recarpetear, se vuelven a pavimentar, se tapan los baches como se hizo con Hermosillo y que las aguas, que las lluvias se llevaron todo, la maquilladita que le daban a las calles con tapando los bachecitos, ¿no? Pero yo creo que se debe de pensar un poquito ya más a futuro, más adelante, en el sentido de ir viendo la posibilidad de hacer inversión, al menos en vialidades importantes como son los pares viales, en ir cambiando ya lo que es el pavimento de Hermosillo por concreto hidráulico, no solamente los bulevares como se hizo con el bulevar de la salida a Nogales, como se hizo en Luis Encinas, como se hizo en muchos bulevares, ya se ha hecho, ¿no? En administraciones. Sabemos que el concreto hidráulico es caro, ¿no? Pero igual creo que iniciando esta administración se debe encaminar, digamos, un proyecto en el cual se le dé continuidad, sea la administración del color que sea, se le dé continuidad para un mejoramiento de las vialidades de la ciudad en el aspecto de que ya sea un programa fijo en el cual se vayan o se capten recursos para ello y que se vayan mejorando las vialidades con concreto hidráulico y no con pavimentación, ¿no? Porque igual vamos a seguir teniendo el mismo problema. Yo creo que se gasta bastante en recarpeteo, en rebacheo, en todo ese tipo de cosas y pues solamente ahí el que sale contento y feliz y sonriente son los proveedores que se encargan de este mantenimiento que es digamos, pues necesario, ¿no? Un mal necesario, pero igual creo yo, y me atrevo a decirlo, que debería de crearse un programa y está Alejandro López Caballero en la oportunidad de elaborarlo y de hacerlo y para dejarlo encaminado en las siguientes administraciones.
Fíjate, es importante esto que dices de atreverse a hacer las cosas. De repente, si yo te digo, ¿el Guati qué hizo?
La mancha roja.
La mancha roja, ahí está. La mancha roja, ¿no? Sí. Y, ah, oye, pero no me voy a poder estacionar. Oye, pero alivió una
complicación vial,
una complicación vial terrible que tenía Hermosillo. O sea, y lo hizo y ahí está. Y de repente, ¿qué más hizo? Pues no sé. Gastón.
El reloj.
El reloj de Gastón. ¿Te das cuenta? O sea, son cosas que ahí están, pues. Si
la Lola de los tandeos.
Ella nos empezó, ¿no? Si Alejandro López Caballero toma la batuta de dedicarse única y exclusivamente a lo que es seguridad y vialidad, deja tú todo el problema del agua que se lo deje al gobierno del estado. El que esté atendiendo las necesidades básicas de un ayuntamiento. Bueno, pero,
transporte, o sea, creo que no puede dejarse tampoco.
No, no, pero es que todo eso se puede dejar o se puede mandar hacia el gobierno del estado, ¿sí me explico? Y decir, sí, sí, yo te ayudo, claro que sí. Y enfocarse a resolver de una vez por todas la situación de nuestro pavimento, que sea hidráulico, que sea de concreto, de veras, pues.
Sí, nos pues que no sea, que va, no sea el clásico que cada lluviecita o cada 3 años o 4 tiene que tumbarlo y volver a poner, pues, ¿no?
Sí, imagínate eso. Imagínate, nomás eso. Hay presupuesto para hacerlo. Si hay las intenciones, lo puede hacer y puede hacer la gran diferencia para un alcalde en Hermosillo.
Pues hay retos que también son importantes. Obviamente, una vez que se solucione el problema del agua, creo que también uno de los retos importantes para él y la gente que encabeza el Ayuntamiento de Hermosillo, pues sería el solucionar o el dar la infraestructura necesaria y una cara bien funcional de Hermosillo para las empresas que se tendrían que recibir y que en algún momento se dijeron que le dieron la vuelta a Hermosillo por el problema del agua. Ya sin este problema del agua, tendría o se despertaría un interés nuevo de esas empresas en venir a Hermosillo, a su vez, pues darle solución al problema del desempleo, mejorar la seguridad pública, abrir parques industriales nuevos y que se dé un crecimiento ordenado de la ciudad, que se prepare Hermosillo para ser una gran ciudad y ser, sí, ya en los hechos y en lo firme, la capital del noroeste de México, ¿no?
Es parte de las banderas que traía en su campaña Alejandro López Caballero, ¿no? El volver a Hermosillo a ser la capital del noroeste de nuestro país. Y creo que ese tipo de cosas serían muy importantes, ¿no? El aterrizarlas y el llevarlas a cabo.
Yo sí creo, y ya para, yo creo que tenemos que irnos al siguiente tema, que Hermosillo realmente creció vertiginosamente, y eso se ve. La inversión que llegó a Hermosillo en su momento es interesante. Muchas de esas inversiones, te hablo de centros de entretenimiento, de los casinos, de restaurantes, de bares, de sitios de los cines. Todo esto hizo que Hermosillo cambiara, como es...
cambiara sin perder su esencia, ¿no? O sea, así de una es. Ciudad tranquila, de una ciudad con mucha estabilidad, con seguridad apropiada.
Es desafortunada la situación general que está viviendo el país, que se ha concentrado en nuestro estado y que se ha concentrado en Hermosillo, que hemos estado viendo cosas tan terribles en nuestra ciudad, que las vivíamos de lejos a través de las noticias, que en Sinaloa, que en Culiacán, que pasa esto, que fíjate que en Mazatlán. Sin embargo, yo tengo la esperanza y realmente puede, dime un soñador si tú quieres, pero yo sí creo que Hermosillo tiene con qué, porque los hermosillenses tenemos algo muy interesante de toda esta característica de los
naranjeros.
Oh, aparte
que ya de los le quieren cambiar el nombre, ¿no? ¿Quieren decir que los grilleros?
Los grilleros de Hermosillo. No seas así, Daniel. perdón por interrumpirte, Alberto.
Pero tenemos con qué. Yo tengo mucha fe. Y ojalá que no sea yo de esas, del típico mexicano de que ahora sí, con este gobierno va a cambiar todo. No quiero ser eso. Quiero poner mi actitud hacia que podemos tener un mejor gobierno, pero depende también de nosotros, pues. Y aquí está el Sin Corbatas para decir las cosas
para comentárselo,
como son, para comentarlas,
¿no? Creo que otro de los puntos buenos de esta administración es que en el gabinete con el que está empezando también hay muchas caras femeninas en varios puestos importantes
para muchos
de nosotros. Digo, creo que él tiene una visión siendo funcionario del Estado, fue muy criticado por los manejos financieros, etcétera. Como candidato, creó otra imagen. Creo que como presidente municipal, los retos son muy amplios, pero creo que en los 3 o 4 primeros días, sus decisiones han sido bien pensadas y han sido muy atinadas. Y no crean que nos las vamos a pasar así los 3 años. Creo que en cuanto veamos nosotros situaciones en las que debamos comentar o hacer análisis y opiniones, estaremos para comentarlo con un afán crítico, propositivo, pero también deseándole a él, como a los demás alcaldes, que empiecen con todo y que cumplan las promesas que hicieron en campaña, que se den las formas para gestionar los recursos en el Estado y en la Federación para las obras que se ocupan.
Fíjate que así fuera de todo el contexto, estaba revisando las notas y cómo dejan cuando termina una administración, cómo dejan pendientes, ¿no? Lo platicábamos el podcast pasado de que se acaba y es un volver a empezar. Qué flojera, ¿no? No encuentro otra palabra, ¿no? Es un volver a empezar. Y a veces suponemos que siendo del mismo partido va a haber continuación, pero te das cuenta de que muchas veces...
Imagínate, si siendo el mismo partido hay complicaciones en la entrega de recepción, ahora imagínate cuando viene otro color, ¿no? Cuando viene otro partido es volver a empezar ahí sí de cero.
Sí, la verdad, sobre todo, por ejemplo, Nogales, que es otro partido,
Obregón,
en Guaymas, en muchos municipios grandes cambian de color y es un detener todas las máquinas, y detengan y ver qué engranaje está fuera de lugar y volverlo a poner y volver a encontrar. Y otra vez, Humberto, no sé si es punto importante y porque el tiempo se nos está acabando, pero ¿cuántos despidos va a haber de aquí a diciembre?
40, ¿no? Por dependencia, creo. Son los que comentaron, un recorte fuerte. No sé si será, a final de cuentas, para dejar esas plazas vacantes o desaparecerlas y convertir ese dinero en obras de infraestructura, o bien para cumplir los compromisos de campaña del el ejército de gente que le ayudó a lograr la presidencia municipal, ¿no?
Ah, bueno, también hay que recordar que anuncia Alejandro llegando un plan de austeridad también, ¿no? Aunándose sí. al que anunció hace poco también el gobierno del Estado, pero él llegando, entrando, da una declaración de que también va a implementar un plan de austeridad en lo que es la administración de Alejandro López Caballero, ¿no?
Son tiempos de austeridad, eso hay que entender.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Estamos viviendo...
No puede ser de otra manera.
Estamos viviendo una crisis.
No conozco de otra, Alberto, discúlpame.
¿Desde cuándo estamos?
No conozco de otra.
Bueno, ok, señores, el tema para finalizar, tenías 2 temas ahí todavía, Humberto.
Es que nos llegaban unos comentarios en Twitter acerca de Ana Gabriela Guevara, pues, del error que tuvo el día de tomar posesión. Y hoy corre con suerte sin comprar cachito. Resulta que en campaña, no sé si ustedes recordarán, que fue muy criticada Ana Gabriela porque era perseguida, digamos, por la Secretaría de Hacienda Federal por adeudos fiscales. Entonces resulta que en campaña ella comenta que no se debe confundir estos aspectos con lo político. Pero resulta que lo político ahora sí le está beneficiando porque en su carácter de senadora...
El fuero.
Exactamente.
El constitucional le pausa cualquier juicio, ¿no? Administrativo, ¿no?
Exactamente. El juez 15º de distrito en procesos penales federales del DF notificó a la PGR que buscaba seguir con el proceso penal. Pues, sin embargo, para seguir con este proceso deberá notificar o solicitar al Congreso o a la Cámara de Senadores el juicio de procedencia o desafuero contra Ana Gabriela Guevara. En tanto esto no suceda, la PGR se inconformó con lo que hizo un juez de la causa penal en la que le resolvió una suspensión definitiva, es decir, su plazo de deuda vencerá o se suspende los 6 años que ella es senadora, ¿no? Ella no tendrá que ser molestada por créditos de carácter fiscal hasta que deje de ser senadora, ¿no?
Oye, son 11 millones de pesos lo que debe de impuestos hasta el momento, y hasta febrero de este
entonces,
año.
Entonces, para quitarse los compromisos de deudas fiscales, ¿hay que llegar a ser senador? Me pregunto yo. Digo, ¿dónde me inscribo, no? ¿Dónde me inscribo yo?
Pues para... ya te dije, Daniel, que nosotros te hacemos la campaña para la próxima, las próximas elecciones y darle para adelante.
Y el último en cortito ahí que traías, Humberto, era la desaparición de este activista, reportero también, ¿no? Ruiz Salgado
es uno de muchos activistas en Twitter que se dedican a ser muy críticos y también él formó un equipo santuarista de crítica al gobierno, de descubrir información que difícilmente sale al aire en muchas cuestiones federales, locales, de crimen organizado, incluso de gestión de gobierno. Y este personaje está desaparecido. Sus seguidores, su equipo se declara en pausa, no saben qué hacer. Él es el que manejaba prácticamente toda la información y está desaparecido.
Fue de a partir del domingo, creo que hubo un evento en el Zócalo de Andrés Manuel, creo que lo iba a cubrir él y de ahí se reporta la desaparición, hasta donde tengo entendido. No sé, Humberto, ¿cómo habías visto tú ahí la nota?
Sí, sí, precisamente es ese día el que desaparece. Él es un proveedor de información incómoda, como lo mencionan ellos mismos, y existen posicionamientos muy fuertes por parte de la gente de Anonymous, por parte de muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, de muchos tuiteros incómodos, críticos, y es un asunto que tal vez no dé mucho de qué hablar, pero es un tema importante en redes sociales, y es un tema importante en redes sociales la responsabilidad de la información que se transmita, sobre todo en el comprobar que esa información es cierta y no suceda como en el caso del Estado de México, donde se corre un rumor, se crea un pánico general con información que no es veraz. La persona esta sí proporcionaba sus fuentes, sí proporcionaba información incómoda. ¿Quién sabe a quién le molestaría lo que él estaba haciendo? Simple y sencillamente desapareció el mapa, ¿no?
Pues ojalá que esté bien, ojalá que ande, no sé, que se confirme que está bien y que estaremos muy pendientes de toda la información que
pues viene
que
siendo se genere, viene siendo, ¿no?, parte, digamos, de los reporteros ciudadanos, ¿no? O sea, el ejercicio que él hacía junto con este equipo de chavos, yo creo que era importante porque se está dando un movimiento y está creciendo en cuanto a los movimientos ciudadanos. Ellos eran muy muy afines al movimiento Morena, ¿no? De Andrés Manuel, denunciando el fraude y todo esto, pero igual pues aquí ellos nunca dejaron de informar y de presentar la información incómoda, como menciona aquí Humberto, pero pues igual cualquier desaparición, cualquier tragedia de este tipo se... Y bueno, vayamos a recordar los casos de los periodistas asesinados y desaparecidos de nuestro México. Ellos son, digamos, el eslabón más débil del periodismo, porque no son periodistas, afiliados a organismos internacionales de periodistas o nacionales, pero igual ejercen el periodismo de una manera ciudadana y libre, ¿no?
Fíjate qué miedo, ¿no? Qué miedo de pronto el hacer un comentario, hacer tu crítica y que te cueste la vida. Te cueste la vida. Es terrible que a alguien no le parezca y que haga uso de la violencia para intentar callar voces. Y eso siempre pues lo vamos a señalar y a criticar. Señores, Humberto, @Humberto.
@CPH Morales.
Dani. @elpoenix3.
@AlbertoMorenoMX. Esto fue, señores, el Sin Corbatas.
Sí, y recordarles que estamos en www.blogsonora.com y también en puntosonora.com. Ahí nos pueden escuchar y pues también estamos en redes sociales, ¿no? El podcast lo pueden descargar tanto en iTunes como escucharlo en línea o ver todas las grabaciones ahí en nuestros blogs, ¿no? Ahí están, ahí los pueden descargar. Bueno, los invitamos a que si les gusta nos recomiende y si no, pues también.
Sí, ya estamos haciendo algunos cambios. Esperemos que ya la próxima semana se integren estas novedades al Sin Corbatas, el podcast de Sonora. Gracias, señores. Nos vemos en
hasta
la próxima.
Hasta pronto.
Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet. Desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta.